Lo que estamos escuchando es parte de la banda sonora de The End of the Fucking World, esta nueva serie del gigante del streaming, estamos hablando de Netflix, que, bueno, hoy justamente hemos decidido con nuestro querido amigo, el periodista del diario El Observador, Nicolás Tavares, hincarle el diente para entender la historia, los detalles técnicos y un poco más de esta producción de Netflix que llega a nuestros hogares y que está disponible ya en la plataforma para poder disfrutarla. Let's all go down. La música es de Graham Coxon, estamos hablando de Down to the Sea. Es el tema que hemos elegido, que ha elegido nuestro amigo Nicolás Tavares para ilustrar como parte de la banda sonora de esta serie lo que vamos a compartir en los próximos minutos. Estamos en vivo en este Fuerte y Claro. Nico, el gusto grande de saludarte. Bienvenido una vez más al programa. ¿Cómo andás?
Muy bien, Martín. Muchas gracias por la invitación, como siempre. Y sí, acá estamos para hablar de esta serie que acaba de estrenar hace algunos días su segunda temporada. Y escuchando esta canción de Graham Coxon, que el dato es que es el guitarrista de la banda Blur, de la banda, una de las bandas insignias del Britpop, porque bueno, justamente esa es una serie que, si bien es de Netflix, es una serie británica.
Tenés razón que este muchacho era guitarrista de la banda. Yo, vos sabés, cuando lo mencioné, este me suena de algún lado, y mirá que yo no soy extremadamente rock and rollero, pero el nombre me sonaba familiar, capaz de alguna de las columnas musicales también alguna vez haberlo mencionado, pero la cuestión es que se me hacía familiar el nombre de Coxon, y bueno, ahora que lo mencionás, entiendo por qué me parecía tan similar. Serie británica, segunda temporada, la audiencia de Fuerte y Claro te escucha para que nos cuentes, primero que nada, de qué va un poco esta historia, ¿no?
Bien, bueno, esta es la historia de... Vamos desde el principio, obviamente, de la primera temporada. Es la historia de dos adolescentes, dos muchachos jóvenes, que se escapan, deciden escaparse cada una de sus casas respectivas. Son dos personas que no se conocen hasta el momento en que empieza esta historia, cada uno con sus motivos, cada uno con sus particularidades y sus rarezas. Deciden irse de sus casas, se encuentran en el camino y deciden escapar juntos. Y un poco por ahí es donde va la primera temporada, esta pareja, digamos, de jóvenes que se van escapando y que se ven perseguidos por la policía, lógicamente, que los está buscando. Después la situación incluso se llega a complicar un poco más cuando en ese escape ellos cometen un crimen, y bueno, de ahí en más se les complica mucho más la cosa. Por lo tanto, bueno, lo que vemos básicamente es una historia de un viaje.
O sea que pasan de ser desaparecidos a ser prófugos, por decirlo de alguna manera, ¿no?
Algo así, exactamente, eso es un poco lo que vamos viendo a lo largo de la historia. Y esta segunda temporada, lo que tiene, el componente que tiene, es que, bueno, retoma en base a un final abierto por ahí que queda de la primera temporada, lo retoma, vuelve a encontrar a estos dos personajes un tiempo después de esos hechos de la primera temporada, y le suma plantea un nuevo escape, digamos, por diferentes razones, y le suma una tercera fugitiva que se suma a ellos con sus propias motivaciones, que están muy vinculadas también a lo que estos dos personajes hicieron en la primera temporada.
Antes que sigas, ¿no? ¿Tiene sentido, por decirlo de alguna manera, la continuidad de la historia? Vos decías, bueno, le agregan a un tercer personaje que está en una condición similar, es una joven afrodescendiente, ¿no? Si no me equivoco.
Ahí está,
que seguramente ahora me contarás un poco más dentro de lo que se pueda contar, pero ¿le da sentido o es de esas series que de repente en la primera temporada ya podríamos haber redondeado?
Bueno,
porque contigo, perdón que te interrumpa, porque contigo hemos hablado más de una vez de las diferencias, ¿no? Entre una serie británica y una serie norteamericana, por ejemplo, ¿no? Y en ese caso hemos destacado muchísimo a los británicos en ese sentido, ¿no?
Claro. Bueno, esta serie en cierta forma reúne dos condiciones que pueden ser también tomadas como vicios, digamos, de las series modernas. Uno, que no, quizás no es tan molesto, pero que se nota igual. Es una cuestión que me pasa bastante con algunas series recientes, de que siento que estoy viendo una película cortada en partes, dividida en capítulos, digamos, con esta cosa de que hoy en día no podemos retener mucha atención en una cosa, y ya cuando algo dura más de media hora ya estamos como, bueno, a ver cuánto queda, que tengo que revisar el celular y que tengo que hacer otra cosa, y va un poco por ahí.
Sí, dicho sea de paso, y abro un paréntesis, los otros días hablé con dos personas distintas que empezaron a ver El Irlandés, que fue la que hablamos la otra vez, y la están viendo como una serie, porque es tan larga la película, claro, que la están viendo cortada. Es como, uno ve algo en Netflix y es como que siente la necesidad de trozarlo, ¿no?
Sí, sí, y bueno, de hecho, si no me fallan las cuentas, cada una de las temporadas de esta serie es más corta que El Irlandés, porque de hecho son episodios muy cortitos, de 20, 25, 30 minutos como mucho, son episodios muy breves, que por lo tanto si uno toma toda la temporada son dos horas y algo, básicamente es una película de la misma duración, o sea, se puede ver en una tarde la serie perfectamente, claro. Pero bueno, tiene esa cuestión de que si bien los capítulos cierran, te deja como esa sensación de esto básicamente podría haber sido una historia contada de continuo y no había ningún problema. Que es algo que me pasa también con otras series que están ahora en la vuelta. Hay series que te das cuenta que fueron pensadas como serie y que fueron hechas como para ese formato, y hay otras que, digamos, podrían funcionar en cualquiera de los dos formatos. No es que estoy diciendo que agarraron una película y la cortaron, pero sí decís, esto en realidad podría haber funcionado como una historia larga, y que habla también un poco de las tendencias de consumo, digamos, un poco ese reemplazo de las series de cierta parte del cine, digamos, para un cierto público, digamos, que perdió un poco esa costumbre de sentarse dos horas a ver algo, ¿no? Y por otro lado te decía que esto en realidad tiene como estas dos tendencias barra vicios de las series, y es que repite, por ejemplo, lo que hemos hablado en algunos casos de Big Little Lies, por nombrar otra serie reciente, de que perfectamente podría haber sido una sola temporada. La segunda funciona, es una segunda temporada que está buena, pero un poco también tiene esa cuestión de decir, capaz que es un poco innecesaria. Sobre todo considerando que le pasa lo mismo que a otras series, y es que esto se basa en realidad en un libro, en realidad en una novela gráfica, en un cómic, de ahí se adaptó la primera temporada, y esta segunda temporada es material original, y ahí también un poco la comparación con Big Little Lies, que fue algo similar. O bueno, también llevado a otro extremo lo que pasó con Game of Thrones, que una vez que la serie superó los libros, sobre todo en el final tuvo una bajada de calidad. Y acá, bueno, pasa un poco eso. La primera temporada funciona a la perfección, es una gran primera temporada, es excelente, yo creo que fue de las mejores series de 2017, que fue cuando se estrenó, y ahora con esta segunda temporada baja un poquito el nivel global, digamos, como que entorpece un poco el legado, y el final abierto incluso de la primera, que funcionaba muy bien el final abierto, que es el mismo final de la novela gráfica, entonces bueno, un poco queda como esa sensación media agridulce, aunque como te digo, esta es una segunda temporada que está buena y que vale la pena.
Claro, sí, pero tal vez, aunque no se note tan forzado, es lo que decís vos, ¿no? Capaz que era una historia para contarla en una película, ni siquiera en una serie, y hacerlo si no en una temporada sola y nada más, ¿no? Y uno queda como con esa sensación. Yo te lo preguntaba también porque recuerdo que no hace tanto tiempo también hablamos de una serie que vos te acordarás mejor que yo. Era algo así como la Stranger Things alemana, creo, ¿no? O algo así.
Sí, Dark.
Ahí está. Y también ahí hablábamos un poco de los estilos, ¿no? De las diferencias entre una producción norteamericana y estos vicios de los que vos estabas haciendo referencia en comparación con las británicas, que suelen ser de menor cantidad de capítulos, suelen ser más cortas, ¿no? Y tener una producción un poco más acotada y no darle tanta vuelta al asunto. Por eso preguntaba si tenía sentido o no forzar una segunda temporada, ¿no?
Claro, esta serie en realidad queda un poco como a medio camino, digamos, porque es británica, pero a la vez tiene esa cosa de Netflix supervisando que también le impone sus políticas, y que también tiene esa cuestión de que, bueno, no deja de ser un negocio y lo que funciona hay que seguirlo produciendo, ¿no? Entonces, por ese lado también uno entiende el razonamiento detrás de las continuaciones de estas series, más allá de que después el espectador se encuentre con algo de un poco menor calidad. Pero sí, sin duda que cuando uno ve, por ejemplo, Dark, ahora ya que la mencionabas, ahí te das cuenta en realidad que hay un plan de hacer algo a lo largo de varias temporadas, que en este caso son 3 temporadas, y en este caso te das cuenta en realidad que bueno, que fue una historia que se cerró, que cómo funcionó, volvieron a juntar al equipo y le dijeron, bueno muchachos, hay que seguirla, arréglense como puedan, y ahí bueno, viene como esa cosa de que se nota un poquito lo forzado, aunque como también te decía, en este caso hay muy buenos momentos. Es una serie que tiene la música, por ejemplo, la música de Graham Coxon es un punto muy alto, es una serie que se ve muy bien visualmente, es una serie que tiene un humor muy particular, es un humor bastante oscuro, es un humor bastante negro, pero que sin embargo ahí tiene mucho encanto, tiene como esa cosa de la rabia y la depresión adolescente, que funciona muy bien, lo tiene como muy a flor de piel. Tiene momentos muy delirantes y absurdos, pero al mismo tiempo también es muy desgarradora y muy, muy triste cuando quiere. O sea, se mete en lugares muy profundos, se mete en lugares muy oscuros, y ese espíritu está, en cierta forma, en la segunda temporada. Entonces, bueno, por ese lado viene un poco el salvamento.
Nico, ¿qué más nos podés contar de esta historia? Nos contabas un poco la idea, el hilo conductor del relato, la necesidad o no de una segunda temporada, destacabas lo bien filmada que está, la buena fotografía que tiene y el valor de la música, ¿no? Que escuchando ahora de fondo a Graham Coxon, evidentemente hay un plus muy fuerte, ¿no? En ese sentido. ¿Qué más se puede contar de esta The End of the Fucking World?
Bueno, se puede agregar, por ejemplo, que en realidad es una serie que no tiene nombres muy conocidos, digamos, a nivel de actores, sin embargo, bueno, son más bien los que han destacado más. Esta temporada nueva agrega este nuevo personaje que yo te decía, que es la tercera fugitiva, que en realidad, bueno, viene un poco como a continuar la parte del crimen, digamos, que estos dos protagonistas cometen en la primera temporada. Está vinculada con esa situación particular, que no vamos a decirla, digamos, porque no vale la pena, es un pequeño spoiler dentro de la serie. Pero bueno, ella, digamos, conoce un poco esa situación que ocurrió, se nos presenta al principio de la serie, se la presenta a ella, digamos, el primer capítulo está prácticamente dedicado a ella, se presenta esa situación y cómo está conectada con estos dos protagonistas, y luego, bueno, ella los encuentra, y a partir de ahí se genera como este triángulo, digamos, de este vínculo entre los tres, que van ahí entre la amistad y el deseo de venganza de parte de este nuevo personaje que le agrega una dinámica que la primera no tenía, porque la primera era como esta pareja de adolescentes, bueno, enfrentándose al mundo. De hecho, tiene como esa cosa también de los jóvenes tratando de ser adultos, en algunas cosas lográndolo con éxito y en otras cosas fracasando, ¿no? Que también es un poco como parte de la vida. Creo que sin duda la serie entra dentro de ese género que se podría traducir al español como de maduración, que en realidad no hay un término concreto, pero que en inglés es el coming of age, que vendría a ser como eso de pasar a la adultez, que sin duda está ahí, creo que por ese lado es donde tiene su gran mérito. Es una serie, digamos, que a nivel emotivo conecta mucho, sin duda, con el público, por eso, bueno, todos fuimos adolescentes, todos tuvimos nuestra etapa rebelde, y si bien acá estaba llevada muy, muy al extremo, creo que también por ahí es donde uno puede decir, bueno, alguna vez estuve en ese lugar de querer irme de mi casa y dejar a mis padres y estaba enojado porque me pasaba esto y porque en el liceo me pasaba esto y porque vengo con este trauma de la infancia y un poco por eso, eso está sin duda y es por donde funciona mejor.
Claro, yo te iba a preguntar, porque en definitiva es una serie que, si vamos al caso, aborda una problemática que habla un lenguaje que es global, porque no importa que sea un adolescente que viva en Tala o que viva en Montevideo o que viva en Londres o que viva en Nueva York o que viva en San Francisco. O sea, hay un lenguaje común también de esa crisis adolescente que puede después obviamente hacerse más caricatura en base a un cómic o a una historia para exacerbar determinadas características a favor del espectáculo televisivo, ¿no?
Sí, claro, y más con personajes como estos que digamos que tienen como un costado muy tierno también, más allá de que cada uno tiene sus propios fantasmas y un lado muy, muy oscuro y muy turbio, digamos, hay incluso algunos trastornos y algunas cuestiones más delicadas en el medio, pero sin duda son protagonistas que tienen como ese costado muy humano, y que es como ese balance entre lo oscuro y lo feliz, donde tiene como ese equilibrio. Creo que por ese lado, digamos, tiene como una alquimia muy particular, que la convierte en una serie muy, muy divertida de ver. También, como te decía, tiene momentos muy tristes o que impactan mucho. Esta segunda temporada también los tiene. Pero que bueno, que sin duda te genera como esa mezcla de emociones que sí, no es imposible no conectar, digamos, con lo que van sintiendo estos personajes.
Nico, vamos a dar algunos detalles entonces, técnicos, si se quiere, de esta serie, porque hablamos de dos temporadas, vos decías capítulos cortos, que eso también es un plus, ¿no? Yo estaba pensando ahora, porque en realidad, ahora que me enganché, por ejemplo, con la tercera temporada de Crown, ¿no? De la Reina, que esa también podemos hablar un día de estos, son capítulos de una hora. Acá estamos hablando de capítulos que no llegan, en muchos casos, según lo que vos comentabas, a la media hora, que no es algo tan habitual tampoco en las series que uno está acostumbrado a ver últimamente, en el formato, ¿no? Principalmente que Netflix le vende a los clientes. Vos hablabas de capítulos que en su mayoría no llegan a la media hora. Son varios capítulos, pero tampoco son 400 capítulos por temporada, y estamos hablando de dos temporadas. Es algo bastante digerible, ¿no?
Sí, por supuesto. Sí, bueno, por un lado, sí, yo también estoy viendo The Crown. Lógicamente tiene también como esa mayor inversión de tiempo. Acá, como te decía, estamos hablando de dos temporadas, la primera de 8 episodios, la segunda de 10 episodios. Andan por ahí entre los 20 minutos y la media hora, no más que eso. Es una duración que por lo general está más asociada con las comedias, y en particular con las comedias de la televisión o del cable en Estados Unidos, ¿no?
Por claro, ejemplo, yo te iba a preguntar, estaba pensando en formatos, pero antiguos, como puede ser, yo qué sé, La Niñera, Alf, pasando por Dos Hombres y Medio, yo qué sé, y puedo seguir nombrando series clásicas, algunas más viejas en el tiempo y algunas más nuevas, que cada capítulo, si le sumás las tandas que iban en los canales, con suerte se te iba media hora por capítulo, ¿no?
Claro, viene más de ese rubro, más como esa cosa, bueno, la comedia dura media hora y el drama una hora, pero bueno, acá está llevada esa duración. Y realmente tiene eso de que son como pequeñas viñetas, estos pequeños capitulitos, digamos, que cuentan como situaciones puntuales, y que van retratando las distintas paradas de este viaje que van desarrollando los personajes en cada una de las dos temporadas.
¿Cuál de los dos personajes es el que más te gusta, por decirlo de alguna forma? ¿Cuál es el que más te parece que se roba la pantalla, la historia, el eje de la historia? Porque estamos en un momento donde, inclusive en el cine, vos que hasta por trabajo vas seguro mucho más de lo que voy yo, y me has contado, a ver películas, uno ve que hay ahora un enorme empoderamiento de la mujer, de los latinos, etcétera, ¿no? Pero en este caso, ¿es la chica o las chicas ahora las que se roban la serie? ¿El varón qué rol juega en el marco de esa historia? Te lo pregunto dentro de lo que se puede contar, pero también dentro del análisis de la estructura de una historia, donde a veces también se abusa un poco de algunos clichés o de algunos lugares comunes políticamente correctos que a veces pueden también dañar la historia, ¿no?
Claro. Bueno, en este caso es bastante difícil porque los dos protagonistas principales tienen sus grandes momentos, digamos, cada una a su manera. Ella por lo general es como que se presenta mucho más como una persona más ácida, digamos, más punzante en sus dichos, como más enérgica, mientras que él es, bueno, mucho más tímido, mucho más también como enternecedor, en ese sentido es mucho más protector también de ella, se genera como ese vínculo de que, bueno, que él la protege, pero ella a su vez es como la que lo lleva a él y lo va tratando de hacer mejor, y lo va tratando de lograr que salga un poco de ese mundo propio. Tiene como ese ida y vuelta entre los dos, digamos, que funciona muy bien y que los pone muy a la par. Y bueno, y ahora en esta tercera temporada, esta persona que se suma en realidad también es como un poco como una especie de mezcla entre los dos, aunque a nivel de personalidad es mucho más cercana a él, con esa cosa de la timidez y de que es una persona muy, muy callada y que está como muy encerrada sobre sí misma. pero bueno, entre los dos protagonistas creo que hay como un balance muy, muy delicado y muy bien llevado que hace que en realidad te termines sintiendo bien y sintiendo cercano a cualquiera de los dos, cada uno a su manera.
Vamos a recordar entonces, Nico, en Netflix, segunda temporada, el nombre de la serie, para los que se enganchan recién y que la puedan ver.
Bueno, The End of the Fucking World son, como decía, dos temporadas, episodios muy cortitos, más o menos media hora, que se pueden ver de un tirón y de hecho funcionan muy bien así también, o se pueden ver en algún momentito ahí esa media hora vacante que te quedó entre dos actividades. Y bueno, está por ahí, está disponible en Netflix, está disponible completa, por supuesto, ya están las dos temporadas. Por ahora no se sabe en realidad si va a continuar o va a quedar por acá, pero bueno, es una muy buena serie para ver y para disfrutar.
Una última.
Para que busquen algo un poco distinto.
Claro, vos decías final abierto en la primera temporada y ahora decías no se sabe todavía si se va a poder continuar. Se puede prever que haya una tercera temporada, pero en caso de que no lo haya, también cierra bien, digamos, dado que además,
sí.
Como hablábamos contigo, no era del todo necesaria una segunda temporada, pero de hecho aplica y funciona.
Sí, con este final, digamos, le pone el moño y queda bien, queda en un buen lugar como para terminar definitivamente.
Así que banca, es más o menos como la película de la que hablábamos los otros días de Breaking Bad, ¿no? No era necesaria, pero ya que está, cierra todo bien.
Exactamente, pasa exactamente lo mismo.
Nicolás Tavares, como siempre te quiero agradecer este rato de diálogo, de análisis, en este caso de esta serie de Netflix, de esta nueva entrega de The End of the Fucking World. Y si te parece, en unos días retomamos el contacto y por supuesto seguimos hablando de estos y otros temas para ver un poco cómo viene la oferta de espectáculos, pensando que además ahora ya entramos en la recta final del año, las fiestas, donde me imagino que también debe haber alguna que otra producción pensada justamente para esta época del año, así que seguramente vamos a tener bastante materia prima para hablar en ese sentido también. Te mando un abrazo, sí, grande.
Un abrazo, nos encontramos en un par de semanas.
La seguimos, hasta luego. So go down with me. Let's lie down.